Y ya lo tenemos en contacto telefónico al diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Gustavo González. Le agradecemos muchísimo el contacto. Gustavo, muy buenos días. Carmen Segovia y Horacio Payanciano aquí de Radio Nacional te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Carmen. Buen día, Horacio. Muchas gracias por el contacto. Buen día.
Bueno, gracias también bueno por esta posibilidad. Más que nada, intentábamos comunicarnos contigo ya desde el comienzo de semana sobre este proyecto que has impulsado para el control ciudadano del accionar policial. ¿De qué se trata? Contanos un poquito.
Bueno, surge esta iniciativa, Carmen, a raíz de la necesidad de en un tiempo donde son nacidos los problemas que tenemos en la provincia con la seguridad, generar una herramienta para que podamos mejorar el funcionamiento de la policía. Ese es el espíritu original, ¿no? Uh-huh. A través de la participación del ciudadano, quien va a poder contar en una página de internet, en el caso de que se apruebe la ley, va a poder contar en internet con la enumeración de todos los recursos con los que cuenta la policía, cuántos agentes hay afectados a la comisaría de Iguazú, de cada seccional, patrulleros, insumos, y también el proyecto prevé que este control ciudadano pueda conocer los resultados de la gestión policial. Uh-huh. Es decir, los operativos que se han realizado de manera exitosa, cuántas personas detenidas existen, si es que hay, por ejemplo, personal policial que esté sumariado, conocer la nómina de estos agentes sumariados. En definitiva, lo que pretendemos es que a partir de la difusión de esta información que pretendemos que sea pública, uh-huh, el ciudadano pueda conocer concretamente cómo está trabajando la policía en su localidad y también abrir un canal a través del cual pueda elevar sus quejas, sus recomendaciones, sus denuncias, y todo este sistema creemos que va a mejorar, digamos, apunta a eso, a mejorar el desempeño de la policía en la provincia, porque cada vez que vamos a cualquier lugar de la provincia, la queja es recurrente. Uh-huh. La policía no tiene patrulleros, no hay agentes en mi localidad, uh-huh, vienen policías un tiempo y se vuelven a posadas. Entonces, el hecho de conocer concretamente los recursos de la policía y cómo está funcionando, me parece una iniciativa que puede ser interesante.
Aquí el reclamo contundente por parte de la policía directamente es el combustible. No tener combustible para salir, hacer las rondas, los que obviamente tienen intenciones de hacerlo, bueno, salen solamente cuando hay emergencias. Pero más Gustavo, este proyecto es no para tener la información de los hechos en sí, de cuántas personas están detenidas, sino también del estado de los policías en sí, ¿no? Por varios casos que hubo de denuncias de corrupción también de los propios policías o jefes, ¿no?
Ese es también el espíritu, porque a ver, la policía va a mejorar su tarea en la medida en que se avance en serio una reforma policial. Nosotros también lo hemos planteado, ¿no? El acceso a ser policía tiene que volver a recuperar la vocación de servicio y la vocación comunitaria. Por eso también nosotros estamos trabajando en otro proyecto que tiene que ver con los ascensos policiales, que se establezcan también a partir de un sistema de audiencias públicas. Pero bueno, esa es otra idea en la que también estamos trabajando. Digo, son todas herramientas que estamos pensando para que la policía funcione mejor y también se pueda ejercitar el control ciudadano. Han habido lastimosamente en los últimos años muchos hechos de corrupción que fueron vinculados a la policía. Eso va en desmedro de la institución y va también en desmedro del buen policía, de aquel que trabaja correctamente. Entonces, todas estas herramientas tienden a darle mayor transparencia y que el ciudadano conozca concretamente cómo está funcionando su policía, ¿no? Y también que la policía pueda mostrar orgullosa el resultado de su trabajo.
Bien. Entonces, ¿sería este trabajo a través de una página de internet?
Claro, el sistema se llama... Es un proyecto de control ciudadano del accionar policial. El espíritu es que la policía periódicamente vuelque información actualizada y veraz, real, en una página de internet de acceso público, y que la ciudadanía pueda también tener un canal de diálogo, de quejas, de denuncia, y la obligación por parte del funcionario de contestar y dar respuesta a la demanda que se genera. Nosotros también se lo hemos acompañado al proyecto, se lo presentamos al ministro de Gobierno de la provincia para que lo considere, lo evalúe. Me parece que una herramienta que puede ser útil para mejorar el funcionamiento de la policía, ¿no?
Bien, bueno, aquí en Puerto Iguazú hemos visto que se han reforzado los distintos trabajos en la frontera, teniendo en cuenta las distintas fuerzas de seguridad, ¿no? Realmente se ha notado, ¿no?, todo este refuerzo que se ha hecho a través de, por ejemplo, Gendarmería, la Policía Federal, bueno, también la Policía de la Provincia, estos controles que se han anunciado también a través de Nación, ¿no?
Sí, por supuesto. No, y además, claro, eso sería respecto a las fuerzas nacionales, pero también... nosotros hace tiempo también planteamos en la Cámara la creación de la policía judicial. A ver, uno hoy va a una comisaría, a cualquier comisaría, y ve muchos agentes que están afectados a tareas administrativas, que están detrás de una máquina de escribir, una computadora, haciendo tareas administrativas, tomando denuncias o contestando oficios judiciales. Bueno, la policía tiene que estar en la calle. La policía tiene que estar haciendo tareas de prevención y de investigación en la calle. Y por eso creemos que la creación de la policía judicial, como lo tienen varias otras provincias, y donde funciona muy bien, sería importante para la provincia. Entonces, la tarea de auxiliar a la justicia la va a cumplir estrictamente esta policía judicial, que no va a depender del Ministerio de Gobierno, sino que dependerá del Superior Tribunal de Justicia, del Poder Judicial. De generarse esta herramienta, creo que también contribuiríamos de fondo con una situación concreta, es que falta presencia policial en muchos lugares de la provincia, y también porque muchos de los agentes están también radicados en la ciudad de Posadas, ¿no? Haciendo custodia de funcionarios públicos, tareas administrativas. Cuando la policía tiene que estar en cada punto de la provincia, con insumos, con herramientas, con sueldos bien pagos, pero abocados a tareas comunitarias netamente.
Gustavo, Horacio te saluda, buen día.
¿Qué tal, Horacio?
Se ha manifestado ya la posición del bloque con respecto al reclamo de productores yerbateros, con relación al incumplimiento de las normas del propio Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo que ha generado este conflicto que se da justamente en la sede de este instituto. Contanos acerca de cómo ven el fondo la cuestión de este reclamo, que no es nuevo, ¿no? Es algo que lamentablemente viene de hace mucho tiempo con distintas variantes, pero que es algo como una tradición en la provincia.
Exacto. Sí, por supuesto, Horacio, y todos muy preocupados por este problema que es de vieja data y que además es cíclico, porque uno mira un poco, la yerba mate anda bien 2 años, después vuelve a andar mal y luego se vuelve a mejorar los precios. Hay una serie de reformas estructurales que hay que hacer en el sistema, que viene mal ya hace mucho tiempo y que creo que hay que avanzar. Como una de ellas es la creación de mercado consignatario. ¿Qué concretamente están pidiendo hoy los productores? Que el precio que fijó la ley se pague realmente lo que se estableció y que se pague al contado. No con cheque a 60 o 90 días. Eso realmente creemos nosotros que se solucionaría si se avanza en la concreción del mercado consignatario, que es una vieja propuesta ya del radicalismo, ¿no? Pero yo quiero fundamentalmente, Horacio, destacar y valorar al INIM. El INIM, que es un instituto nacional, que incluso fue una idea propuesta por diputados del radicalismo en su momento, surge como herramienta para proteger a los eslabones más débiles de la cadena yerbatera, de la cadena productiva, para proteger al pequeño productor y al tarefero. Es una excelente medida, es una excelente idea de instituto, pero que ha sido evidentemente muy mal usada en todos estos años, porque no tiene capacidad de controlar, porque tiene muy poca incidencia en el escenario yerbatero. Y donde quiero aclarar, Horacio, que el representante de la nación es una sola persona. De todos los integrantes del ININ, hay un solo representante de la nación. Y la provincia de Misiones siempre tuvo mucho más peso que la nación en las decisiones del ININ. Y lo digo porque veo que lo que está haciendo el gobierno provincial es muy riesgoso. Es muy fácil echarle la culpa al gobierno nacional y no hacerse cargo de que hace años en la provincia no hay una política yerbatera. Y lo digo porque nos preocupa esta actitud del gobierno provincial de no escuchar los reclamos de la gente. Los docentes marcharon hasta la ciudad de Posadas y no lograron entrevistarse con el gobernador. Lo mismo pasa con los tareferos, con los productores yerbateros, con los desocupados. Es muy riesgosa la estrategia política de la renovación de tirarle toda la culpa a Macri y no hacerse cargo de que en todos estos años en la provincia se hizo muy poco para que mejoren estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, esta discusión es importante. Yo tampoco estoy de acuerdo, Horacio, con... A ver, hoy a las 10 de la mañana tenían que estar autoridades nacionales reunidos con los productores. No vinieron, dijeron que no sea un problema de vuelo. Más allá de que estemos acompañando y que integremos el gobierno nacional, hay que poner mucho el ojo en esta cuestión y hay que decirle a los funcionarios nacionales que vengan a la provincia, que escuchen la problemática y que busquemos entre todos las soluciones, ¿no?
Gustavo, año por medio el país, que está inmerso en problemas, conflictos, cuestiones irresueltas de larga data, como por ejemplo la decadencia educativa, pero año por medio nos vemos envueltos en una disputa electoral que inevitablemente incide sobre las cuestiones que tendrían que estar siendo analizadas y ser motivos de consensos políticos para tener una continuidad en una política de Estado. Pero nos pasa eso, y este año justamente tiene que ver con una cuestión electoral. Y bueno, vos seguramente estás también inmerso en eso y planificando y preparando dentro de un esquema partidario también esta cuestión.
Sí, no, por supuesto que es un año electoral que además es importante para Misiones, porque Misiones es una de las provincias que elige diputados nacionales y senadores, ¿no? Son representantes de la provincia en el Congreso Nacional, y es un año electoral importante para Misiones, donde hay municipios que eligen concejales. Son 9 municipios que eligen concejales en la provincia y diputados provinciales. Nosotros del radicalismo, Horacio, hemos apostado en todo este tiempo a fortalecer Cambiemos. El año pasado se ha conformado una mesa provincial de Cambiemos. Hay 5 partidos que están sentados en esa mesa provincial. El gobernador, si bien no ha firmado el decreto, pero ha dicho de que se votaría en octubre junto con las generales en la provincia. Eso le va a venir bien a la provincia porque hay que ordenar el calendario electoral. En realidad habría que hacerlo por ley, ¿no? Pero bueno, hay que evitar gastos innecesarios y votar solamente 2 veces este año. Y nosotros apostamos a que se consolide Cambiemos en Misiones y a generar una alternativa para gobernar la provincia. Yo siempre creo, y eso lo he manifestado, que de alguna u otra forma también este año electoral debe ser importante para que Cambiemos y el radicalismo pueda mostrar a candidatos que estamos trabajando con esa vocación de gobierno hacia adelante, ¿no? Bueno, vendrá el tiempo seguramente de empezar a barajar alternativas, nombres. Luis Pastori ha dicho que quería volver a ser diputado, lo mismo he dicho yo, que quiero competir por una diputación nacional, al igual que Martín Arjol, Pepe Pionés, y bueno, muchos radicales que estamos dispuestos y con ganas de participar. Eso es una buena noticia para el radicalismo, para Cambiemos, que haya distintas alternativas. A nivel nacional tenemos las PASO, que en última instancia, en el caso de no lograrse acuerdos, nosotros apostamos que eso suceda, pero en el caso de no lograrse, las primarias existen una herramienta importante y valedera. A nivel municipal, bueno, está la ley de lemas, que lastimosamente está vigente. Y a nivel provincial, no existen primarias abiertas. Eso tiene que ver con la reforma política, que no se hizo todavía Misiones, porque los números no permitieron que la renovación acompañe esta decisión de hacer reformas políticas en Misiones. Así que en la lista de diputados provinciales apostamos al consenso y a lograr una lista unificada con todos los actores de Cambiemos. Pero bueno, me parece que un poco la llamada hoy va a ser, Horacio, al misionero, a que elija, entre las dos alternativas, la renovación y sus variantes, llámese PJ, masismo o lo que fuere, y Cambiemos en el lado de enfrente, que estamos sosteniendo e integrando el gobierno nacional y que queremos darle también en el futuro un nuevo gobierno a la provincia, ¿no?
Gustavo, estuviste en Puerto Iguazú junto a los vecinos que reclamaron por el tema de la luz de EMSA, frente al edificio de EMSA, y también estuviste en la localidad de Bernardo de Irigoyen, ¿no? Acompañando también el reclamo con los vecinos allí. Bueno, hoy tenemos la noticia publicada en uno de los matutinos de la provincia de Misiones, que las obras aquí en Puerto Iguazú, como dijo la propia empresa que fue contratada por EMSA, no son tan así. Hay muchos reclamos de esta situación. ¿Qué pasó por allí también en Bernardo de Irigoyen?
No, lo que pasa es que EMSA es una vergüenza. Mira, nosotros tuvimos que recurrir a la justicia para conseguir los balances de la empresa, que Ferreira no nos da los balances. A la Cámara de Diputados no le presentan los balances de la empresa, que pierde 500 millones de pesos por año. No saben cómo explicar la plata que pierde. Y eso tiene que ver con un desmanejo, con una pésima administración, con la utilización de la plata de EMSA para hacer campañas políticas y para acomodar a exintendentes y funcionarios del oficialismo, y además en perjuicio hasta del propio empleado, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en Irigoyen? A ver, falta personal en el mantenimiento de redes, en el área de generación, pero sin embargo hay muchísimos empleados administrativos. Entonces, también va en desmedro del trabajador de la empresa, que del personal técnico de la empresa, que hace años trabaja y que ve que su trabajo no está debidamente valorado, ¿no? Entonces, Pasalacqua amagó con una auditoría a principio del año pasado, dijo que la cosa iba a cambiar. Nosotros le hemos pedido hasta incluso la renuncia a Ferreira por su pésima gestión, pero sin embargo no pasa nada, no pasa nada, porque la lógica es la misma. La lógica es la misma, la de Rovira, la de Clos y la de Pasalacqua ahora, ¿no? Darle continuidad a pésimos funcionarios como Guadero Torres, como Nicky Verón en asuntos guaraníes. Yo estuve en Iguazú hace no muchos días atrás cuando comunidades embuidadas estaban cortando la ruta, reclamando el pago de una tarjeta social. Bueno, todas estas cuestiones que están pendientes de un modelo misionerista, dice la renovación, en realidad es mucha cáscara, ¿no? Uno empieza a rascar en educación, en salud pública, y ve que ha habido mucho maquillaje en todos estos años, pero que realmente no ha habido discusión de política de fondo de qué queremos hacer con la provincia, ¿no? Y lo de la salud no es menor, lo digo porque Iguazú lo padece muy de cerca, y todo el norte provincial que lo escuchó ustedes. Ha habido en la salud, en la provincia, un proceso de concentración de la salud en el Parque de Posadas, en el Parque de la Salud de Posadas, un proceso casi de privatización de la salud pública, con hospitales del interior que han sido desmantelados en beneficio de esta concentración y de clínicas privadas. Ha habido una degradación del trabajador en la salud, muchos de ellos monotributistas, promotores de la salud precarizados, médicos que tienen que ir a firmar un contrato cada 6 meses a Posadas, sin vacaciones, sin aguinaldo. Había una precarización importante del trabajador de la salud, y por otro lado una fuerte apuesta a la obra pública concentrada en la ciudad de Posadas.
Diputado, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para hablar en un momento, bueno, también si tiene la visita aquí a la ciudad de Puerto Iguazú. Muy amable, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias a usted. Un gran saludo a todos. Un abrazo.
Hasta luego.